Aleluya.
Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa y adorarte y levantar tu nombre y exaltar tu nombre y te darte gracias por todas las cosas que manifiestas en tu vida, en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Hijo, porque tú eres el todo para nosotros. Gracias por ello en esta mañana. Así que ahora mismo te damos gracias y te pedimos que nos permitas servirte, que nos bendigas, aunque no somos dignos, Señor, de recibir. Tu palabra es una lámpara a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Nos damos a ti, nos rendimos a ti y te pedimos que nos moldees de la manera que tú consideres que debe de ser. Y te lo damos todo a ti. Y que el Espíritu Santo se derrame en esta mañana y que podamos caminar en tu camino. Te damos honra y gloria en este lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Shalom a todos. Es una bendición estar compartiendo esta mañana. No solamente ustedes que están aquí en el santuario, pero también aquellos que nos acompañan a través de la internet, a través del iChurch, en inglés y en español. Aleluya. Es una bendición que nos acompañen en esta mañana. Yo soy el pastor Tom Washington y esta es una iglesia para verdaderos buscadores de la palabra. Y como dice su palabra, que nada divida la palabra. Y si eres un verdadero buscador del Señor, puedes empezar conociéndole al Señor a través de su verdadero nombre hebreo, que es el nombre de Yeshua. Hemos tenido tantos estudios en estas últimas semanas. Hemos tenido muchas cosas que han sucedido, el Día del Padre. Tuvimos Shavuot para la explicación de Pentecostés y lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. Y gloria a Dios por todas esas cosas. Todas estas cosas juntas, inclusive cuando estábamos hablando de las lecciones que hemos tenido en las últimas semanas acerca del hambre por la santidad. Debemos de tener un deseo de vivir más alto. Déjeme decirlo. Tenemos que tener el deseo de vivir más en santidad. Queremos ver esas cosas milagrosas en nuestras vidas. A veces estamos deprimidos o sin esperanza. Pero cuando Él viene a nuestras vidas son transformadas. Y tenemos aquí a muchos que han sido transformados desde que el Señor vino a su vida. Así que nuestro deseo debe de ser que debemos de vivir una manera de la manera como Él nos indica que debemos vivir. Muchas veces no vemos las manifestaciones de las cosas que quisiéramos ver en nuestras vidas porque a veces no estamos siguiendo al Señor. Muchas veces hemos comprado cosas. A veces compramos cosas en la tienda que deben de armarse y en vez de leer las instrucciones, a veces ignoramos las instrucciones y empezamos a armarlo nosotros mismos. Y muchas veces sentimos que alguna pieza falta o que no funciona y terminamos utilizando más de 3 veces la cantidad de tiempo que nos hubiera llevado si hubiéramos leído el manual. Y es de la misma manera con su salvación. Ya nos dio las instrucciones. ¿Por qué es eso? Simplemente hay que ser obediente y hacer lo que debemos de hacer y las cosas y las manifestaciones van a pasar en nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes quiere eso? Yo quiero ver qué es lo que quieren. Quiero ver qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando buscamos con esa hambre por la santidad. Así que si el Señor nos dice de alguna manera y dice la palabra que Él no puede mentir, y si Él dice que yo puedo hacerlo, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo hacer. Y cuando nos damos cuenta a través de los estudios o de los eventos como el del jubileo y el de Pentecostés, y dice, les he dado poder para vencer víboras y escorpiones y todas esas situaciones que les pueden lastimar. Y en el poder que Él nos ha dado, tenemos la capacidad de hacerlo. Y hemos hablado del bautismo en agua y el bautismo de el Espíritu. Porque Él nos ha dicho que Él mandaría el poder. Así que no sé acerca de ustedes, pero yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Y si Él dice que tiene poder para mí, yo quiero alcanzar ese poder. Y todo el mundo tiene que alcanzar ese poder. Amén. Y es que Él no me dijo eso a nosotros, no lo dijo a nosotros. Así que queremos ese poder para que podamos vivir. Y nos ha dado el poder para superar las pruebas. Y vamos a Gálatas, el capítulo 5. Y cuando nos dice que es posible vivir una vida en santidad, ¿qué quiere decir eso? Déjenme les digo. Si dice que yo puedo ser santo, y la santidad es simplemente cuando dice apartarse, una vida apartada del mundo. Y dice que vas a poder diferenciar entre sus hijos y los que no son. Y que podemos ver la diferencia entre sus hijos y los de otros, porque los otros siguen viviendo sin ninguna transformación. Y la única manera de que la gente realmente pueda ver que hay una diferencia en venir a Él es que vives diferente. Que tú piensas diferente. Que tú actúas diferente. Y que tú hablas diferente. Y cuando ven las bendiciones en tu vida, entonces la gente pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque yo quiero algo de eso. Así que díganle a su vecino, yo quiero la vida en victoria. Y eso es todo lo que todos nosotros queremos. Así que las instrucciones son muy simples. Y tu trabajo es simplemente vivir y ser, tener una vida separada, aparte del mundo. Y es parte de las instrucciones. Y formalmente estamos en el mundo. ¿Y qué quiere decir? Que antes hacíamos esas cosas. Antes hablábamos de esa manera. Antes presumíamos de algunas cosas, pero ahora desde que te transformó, tu mente debe ser completamente diferente. Y díganle a alguien, quiero vivir más alto en santidad. Aleluya. Así que cuando vamos a Gálatas capítulo 5, en el nos habla de qué es lo que debemos de hacer. Y le está hablando a la iglesia, y me está hablando a mí y a ti, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Así que debemos revisar las instrucciones que son para la gente de la iglesia. Y hay que asegurarse que la gente de la iglesia debe hacerlo bien todo el tiempo, ¿verdad? Digo, la gente de la iglesia no se mete en cosas que no debe de meterse. Pero está escribiendo a la iglesia, ¿por qué? Porque quiere recordarnos que debemos ser transformados. Y a veces se nos olvida que somos diferentes. Y a veces no podemos ver ninguna diferencia. Por eso nos indica que debemos de vivir una vida diferente. Vamos al capítulo 16. Capítulo 16 de Gálatas 5. Así les digo, vivan al Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Así que, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Que te encuentras queriendo hacer cosas, como a veces te encuentras queriendo decir algo y queriendo responder de cierta manera cuando te están encajonando en alguna cosa. Y la carne quiere decir cosas. Y a veces me hacen que me enoje. A veces el pastor Tom, hijo del apóstol Washington, quiere decir cosas que no debería de ser. Y a veces son palabras fuertes. Y yo no creo en decir palabras malsonantes, pero la carne quiere hacerlo. Pero a veces el vecino empieza a decir alguna cosa. Y a veces la naturaleza antigua debe de cambiar. Y debe de superarse para entrar en la nueva criatura. Así que somos liberados, hemos superado. Así que dice que el espíritu y la carne son contrarios uno con el otro. Y no puedes hacer las cosas que tú hacías. Y ya no haríamos las cosas o los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? Así que el número 18 dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y debemos de caminar en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu, tenemos que tener el Espíritu. Y mucha gente que están tratando de caminar, pero no tienen el poder. Tienen la mitad de la herencia. No sé ustedes, pero yo quiero todo. Yo no quiero nada más la mitad de la herencia. Y dice, si el Señor dice que tengo poder, yo quiero ese poder. Así que si vamos aquí al número 19, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, se manifiestan. Porque debemos saber cómo es que la carne actúa para que nosotros podamos zafarnos de eso. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, se manifiestan, se expresan. Y obviamente son obvias y son visuales y son fáciles de detectar, fáciles de reconocer. Y lo que hemos estado haciendo en este estudio, hemos estado a través de toda la lista de las cosas, de los trabajos de la carne, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que son. Muchas veces queremos actuar ignorantemente. Y eso quiere decir ignorancia, que no sabemos. Y actuamos como que no sabemos. Y ahora, ya sabemos, no tenemos excusa. ¿Y por qué debemos de saber o por qué tenemos que saber y por qué debemos de marcarlas y acentuarlas? Porque si te envuelves con esas, no te van a dejar tener una vida separada del mundo. Y todas esas cosas son lecciones, porque te va a detener que llegues a la victoria. Así que debemos de darnos cuenta que para poder salir de esa situación, debemos identificarlas para no caer en ese precipicio, y queremos identificarlas para no vivir y subiendo y bajando y cayendo. Como dice la canción, todos caemos cuando subimos. Y eso no es suficientemente bueno para mí. Así que quiero quedarme parado. Así como la canción aquella que dice, es bueno saber que tú siempre estás conmigo cuando yo caigo, pero es mejor que no tengo que caer del todo. Y saben ustedes el día de hoy que ustedes no tienen por qué caer del todo. Así que, dice, los trabajos de la carne son manifestados. Y número uno menciona, dice, inmoralidad sexual. Y hemos hablado del adulterio físico y del adulterio a través de internet o mental. Hello, hola. Y hemos hablado acerca de los textos y el adulterio a través de los teléfonos celulares. Así que tenemos que identificarlos uno por uno, porque en este tiempo muchas veces dicen, pues yo, eso no dice aquí, aquí no dice eso en la palabra. Bueno, leamos esto por un momento. Así que les digo, viven, dice en el 17, 18, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería y odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Así que déjenme les digo. Discordia, celos, y muchas veces queremos, en este tiempo, le llamamos odio. Deberíamos, en vez de odiarnos unos con nosotros, deberíamos de congratularnos unos con otros. Y todo lo que el Señor ha hecho por ellos, también, si a alguien le va bien y le ha suplido con algún trabajo, alguna cosa, alguna situación, no debemos de odiar eso, debemos de estar contentos de que el Señor los ha bendecido a ellos. Y así como los ha bendecido a ellos, nos puede bendecir a nosotros también. Y habla del el odio, la discordia y los arrebatos y todas esas cosas. Y ustedes los creyentes no deberían de estar llamando al 911 porque sus parientes están actuando como tontos. Algunos llaman al 911 por cualquier situación que tiene que ver con odio o con algún rompimiento de odio o de ira. Cuando nos habla de sectarismos y divisiones dentro de la iglesia, divisiones de unos con otros dentro de la iglesia. Eso es feo. Envidia. Borracheras y orgías. Y otras cosas parecidas. Hablando de fiestas y cosas de esas. Suéltenlo. Los bailes y las motivaciones. Pero sabemos que todas esas cosas nos van a llevar. ¿A qué nos van a llevar todas esas cosas? Muchas veces vemos un montón de agitándonos y moviéndonos y saltando y estoy hablando de los que fueron a la boda ayer. No estoy hablando de la boda del día de ayer, ¿ok? Tiene nada que ver con eso. Pero muchos aquí quisieran haber estado en un club, en algún lugar. Algunos vieron ese tipo de cosas el pasado viernes. Y a veces decimos, no veo en la lista algunas de las cosas de las que yo he visto. Pero aquí también dice, muy claramente, dice, y otras cosas parecidas en el versículo 21. Y son cosas que se parecen a esas. Así que como les dijo antes, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Jehová. ¿Por qué estoy marcando o acentuando estas cosas? Porque cuando escuchamos palabras como la palabra griega, pornía, y tiene que ver con la palabra fornicación. Y hay muchas palabras que se pueden relacionarse con eso, como la pornografía. ¿Y ven ustedes la conexión? Es un pecado alimentado por la carne que quiere arrastrarlos. Y si no tenemos cuidado, los va a arrastrar. Así que regresemos al pecado que se menciona aquí, de no ser limpio. Acerca de las impurezas. ¿Qué quiere decir todo eso? Deme ejemplos. Cosas que no son limpias, que huelen mal. Voy a hacer una Biblia del barrio y voy a poner todas las palabras que utilizamos en el barrio, como escándalos y cosas feas, para que la gente pueda entender el tipo de comportamiento que truncan su santidad. Y la palabra catarsis, ¿qué quiere decir? Impureza, lujuria. Y dice que es algo que no puede participar de santidad espiritual divina. Y cuando el Señor nos aparta para un tipo de vida diferente del mundo y realmente estamos en esa vida, pero si estamos en impureza, no podemos participar del servicio divino. Así que no podemos ser parte del servicio espiritual. Impureza también quiere decir manchado. Suciedad. Sin ninguna vergüenza. Así que si vemos todas esas cosas, ¿saben? Si vemos todo eso en la vida de otras personas. Déjenme les digo. No estoy aquí para darles un mensaje espiritual para hacerlos sentir bien. Quiero que entiendan. Para que ustedes deseen ser mejores. Y si desean ser mejores, eso me hace sentir mejor que decir aleluya. Pero muchas veces también todavía queremos hacer cosas que no deben de ser. Así que debemos sentirnos bien al querer hacer bien. Siempre la gente se queda callada cuando hablamos de esas cosas. No queremos hablar de eso. Quiero oír de las bendiciones. Quiero oír de la abundancia. Pero si no vamos a buscar una vida de santidad, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Vamos a Corintios, 1 de Corintios, el capítulo 6. Y aquí es donde Saúl está hablando. Capítulo 6, en versículo 9. Y dice, no saben que los malvados, ¿qué caso no saben? Dígale a su vecino, ¿acaso no sabes? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Dice, no heredan. ¿Y qué quiere decir heredar? Recibir las bendiciones y todas las cosas que el Señor tiene para ti. Pero si no estás en bendición, en santidad, no lo vas a heredar. Dice, no se dejen engañar. Y vuelve a mencionar aquí, ni los fornicarios, no ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Y eso es profundo. Y creo que no se los voy a explicar, porque creo que ya todos ustedes entienden lo que quiere decir con los pervertidos sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán. ¿Pueden ustedes decir que esas son buenas cualidades? ¿Esas son cosas que inspiran? Díganme sí o no. La gente dice, a veces dicen, no sé. Y dice que esa gente no heredará. ¿Y qué más dice? Capítulo 11. Y eso harán algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Díganse a mí mismo. Esas son las cosas que yo antes hacía. Así es como era yo. Dígase a sí mismo. Así que no debemos de ser un ladrón. Debemos ser un ex ladrón. No debemos ser un avaro. Debemos ser un ex avaro. No debemos de mencionarnos que somos borrachos, sino que somos ex borrachos. Dice aquí, porque algunos de ustedes así eran. Y hablamos de ser limpios, donde dice, pero ya han sido lavados, pero ya han sido lavados. Una vez digámoslo de nuevo, pero ya han sido lavados. Así que quiere decir que hemos sido lavados y quiere decir que ya no debemos de ser impuros, ya que hemos sido lavados, ahora podemos ser santos. Y esas son las cosas que antes hacíamos, pero hemos sido lavados. Dígase a sí mismo, he sido lavado. Pregúntense en la naturaleza, ¿a quién le gusta estar sucio? Y cuando estamos sucios realmente, no quiere decir que otra gente nos puede oler, pero cuando nosotros nos podemos oler a nosotros mismos, quiere decir que realmente estamos muy sucios. Y eso apesta. ¿Y quién quiere quedarse de esa manera? Nadie que yo conozca, pero tampoco nadie que yo quiera conocer. Así que hay que decidir ser limpios. Y el Señor dice que ya nos lavó. Si vivías de otra manera y vivías en impureza, ya no vives así porque ahora eres lavado. ¿Y cuál es el siguiente verso? Ya han sido santificados. Quiere usarte, pero no puede usarte, o no quiere usarte cuando estás en impureza. Quiere usarte cuando estás limpio. ¿Y qué más dice? Y aparte, hemos sido justificados. Vamos a Efesios. Dígase a sí mismo, soy limpio. Dígale a su vecino, somos limpios. No podemos meternos de nuevo en la vida antigua. Aquella vida que vivíamos nos sigue llamando y nos quiere arrastrar. Digo, déjeme les digo, a veces estas cosas les llaman. Y nos llaman. Y nos llama por nombre. Y esas cosas que apestan nos llaman. Y también conoce sus apodos. Y conoce todas las otras cosas. Efesios 4, el capítulo 19. Y hablemos de nuevo de esto. Y no nada más les voy a enseñar un solo concepto o una sola porción bíblica. Les voy a enseñar todas las porciones bíblicas que nos indican las mismas cosas y que apoyan la escritura unos con otros. Y a veces queremos nada más escuchar una sola porción e irnos, pero la Biblia dice que debemos de quedarnos y analizar y conocer todo acerca de eso. Capítulo 4, número 17. Así les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Y qué quiere decir? No vivan más con esos pensamientos, que ya no lo hagan. A veces algunas de las versiones bíblicas describen algunos detalles muy complejos. Y esta es una traducción, y a veces tenemos que analizarlo para poder entenderlo en el lenguaje apropiado. Y dice, no más. Y dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquella gente que no tenían el conocimiento del Señor. La gente que no había sido lavada. Así que no podemos actuar como los gentiles, tenemos que actuar como los niños que fueron, o los hijos del Señor que fueron lavados en la sangre de Jesús. Porque a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Jehová. Así que ya no podemos caminar como los gentiles y debemos de caminar de la manera como el Señor nos ha indicado después de haber sido lavados por la sangre de Cristo. Y aquí habla de ignorancia. ¿Y qué quiere decir? Que simplemente ignorancia, no sabemos. Eso es lo que significa, el no saber, el no tener el conocimiento. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Vamos al 19. Han perdido toda vergüenza. ¿Y qué quiere decir? A veces, las personas que son salvas, practican a veces cosas malas al punto que pueden matar y pueden robar y todas esas cosas y ya no sienten nada. Ya no tienen remordimientos. La conciencia ya se fue, está perdida. Y ustedes como creyentes no deben de verse nunca en esa situación. Porque ustedes ya superaron al mundo. Dice aquí, se han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Y digámoslo. Han perdido toda vergüenza. ¿Y qué quiere decir? Que el enemigo los ha tomado. Así que revisemos esto. Si queremos darnos a algo, ¿por qué no nos damos a Jehová? ¿Por qué no mejor nos entregamos a Él? Porque de otra manera nos estamos entregando a algo. Así que la Biblia nos indica a quién es a quién vamos a servir, a quién nos vamos a entregar, a Él o ya saben a quién, al enemigo. Y cuando nos damos a esas cosas pecaminosas. Dice, han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. y la gente simplemente quiere ir a hacerlo. Y no nada más quieren hacerlo, sino quieren mantenerse haciéndolo. En el mundo se entregan a los trabajos, a las obras pecaminosas y a la impureza. Y la gente que los atrapan o que la gente se da cuenta que tienen adicciones sexuales, como Tiger Woods. Él tenía a su esposa y la engañó con muchísimas mujeres. Olvidémonos de Tiger Woods, pero el jugador de básquetbol, Sherman, ¿y tuvo cuántas mujeres? 20,000. Un solo hombre. Bueno, él dice que tuvo 20,000 mujeres. Pueden ser más. Pero un hombre se entregó a 20,000 mujeres y se dejó ir a la impureza. ¿Y cómo le llaman? Ahora tiene un nombre, le llaman adicción sexual. Así que Tiger Woods tuvo que recibir tratamiento para su adicción. Si yo tuviera 5 minutos con Tiger Woods, yo le diría, no necesitas ese tratamiento, tú necesitas lo que dice el reino de Jehová, dice, lo que la palabra del Señor nos dice, lo que el Evangelio te va a indicar. Y servimos a un Dios que nos puede liberar absolutamente de todo, de todo. Y le ponemos un nombre a esto. Y la Biblia le está hablando directamente a la adicción sexual. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no puedo hacerlo? ¿Que no puedo superarlo? Tú solo te metes en eso. Si tienes 20,000 mujeres, eso es mucho trabajo. Y tú has escogido que las mujeres te van a poner a trabajar para poder estar con las mujeres. Teniendo una esposa, es suficiente trabajo. No necesito engañarla, no tengo tiempo para eso. ¿Por qué debes de pensar? ¿Cómo vas a tapar eso? Es que sale con alguna historia diferente cada vez que la engañas. Así que vamos al versículo 20. No está la enseñanza que ustedes recibieron. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Vamos al 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, y aquí regresa de nuevo, donde dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con la vida, con respecto a la vida que antes llevaban.
Put off
Se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los derechos, por los deseos engañosos. Y aquí nos indica que no debemos ser parte de aquella vida antigua. Si ustedes quieren escapar de estar fumando marihuana, ¿por qué están juntándose con gente que la usa, con gente que la fuma? Y ya cuando se den cuenta, van a estar de regreso otra vez fumándola. En ese tipo de vida antigua que ustedes llevaban. Si alguien quiere dejar de tomar, ¿por qué están todavía en el bar ordenando agua? ¿Por qué? Porque vas a encontrarte en algún momento regresando a lo que eras. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, ser renovados en la actitud de su mente. Y él, como dice el 24, dice, y ponerse el ropaje. Ponérselo. Así que nos quitamos la antigua naturaleza y nos ponemos la nueva. Nos quitamos la anterior y nos ponemos la nueva. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú tienes que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ti, pero a veces mi mamá me decía cuando iba a hacer algo equivocado. Me decía, espera, no, eso no. Y a veces me encontraba haciendo, y a veces quería hacer cosas que hacía en la antigua naturaleza. Porque a veces la gente hace cosas, pero a veces me dan ganas de golpearlos en el cuello. Pero el Espíritu me decía, no, espera, ese no eres tú. Ya no eres tú. A veces quiero decir algo y a veces viene a tu mente y quieres sacar esa naturaleza, pero el Espíritu Santo viene y te rescata. Y por eso la Biblia dice que podemos enojarnos, porque a veces me enojo y a veces quiero sacar mi mano de la ventana y ustedes quieren, dense cuenta de qué es lo que quiero decir, sacar mi mano por la ventana, pero el Espíritu me dice, dame honra y gloria. Y bendícelos. No los maldigas. Y a veces pensamos que somos malos porque tenemos esos sentimientos. Y esa es la carne. Pero aleluya. Y estoy muy agradecido por el Espíritu Santo. Porque sigue lidiando contra la carne. Todo el tiempo. Así que déjenme decirles, quitarse y ponerse la nueva naturaleza. Quitarse la naturaleza antigua y poner la nueva. Y eso es el lugar donde el Señor quiere que estemos. Y eso es lo que debemos desear y donde debemos estar. Te damos gracias, Señor, por quitar. Y nos has dado el poder de quitarnos la antigua naturaleza. Y gracias por la nueva manera de entender y de pensar y poder estar en tu espíritu. Conocemos los bautismos, el de agua y el espíritu. Y dice que tú nos mandarás poder y seremos bautizados en el Espíritu Santo. Nuestro deseo no debería ser solamente estar en una sola área, pero debería de estar más alto, más cerca del poder que tú nos das, Señor. Por todos aquellos que han pedido recibir el poder del Espíritu Santo, continúa ministrándoles y permitiéndoles superar todas las pruebas en nuestras vidas. Ministranos de la importancia que es recibir el Espíritu para que tengamos el poder de salir adelante en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, por tu transformación. Gracias por el cambio, Señor. Y continúa ministrando a nuestras vidas y caminando en él. En el poderoso nombre.